Saudades de Brasil y saudades de cantar a vivo, decía alguien acá después de escuchar a Anita. Gabriel fue a buscar a Anita a YouTube, no la conocía, de lo que me estaba perdiendo. Sí, igual Denise trajo mucho a Anita a no tocar nada, pero Anita es un fenómeno brasileño de exportación hace tiempo.
Tiene ahora, visibilidad propia.
Ahora sí. Estaba mirando, tiene 53 millones de seguidores en Instagram, por ejemplo, más allá de su éxito internacional y su llegada a Estados Unidos, que la ha hecho hacer estos temas, por ejemplo, en inglés, ¿no? Como el Girl from Rio, que ahora explota en todas las redes sociales, con visualizaciones de más de 10 millones cada vez que canta. Pero además, a algunos les gusta más, otros menos, el fan que hace, pero está considerada una muy buena cantante. Claro, algunos la comparaban con el tema de Amy Winehouse a los 18 años, esa garota de Ipanema que hizo la bestia de Amy Winehouse. Pero no sé si es comparable una cosa con la... Son dos mujeres cantantes.
Bueno, es una versión y lo otro no sé si llega a ser una versión o es un homenaje, digamos.
Sí. Anita, no sé si estuvo alguna vez en columna de Gastón Llosa, elegida como tema.
Arriesgaría que no.
Vos dirías que no. Puede ser hoy, porque tiene que ver con la Anita y las rodillas.
Y las pone en juego, ¿no?
Vos mirá lo que baila Anita. Vos mirá esa flexión del cuerpo que hace, cómo aguanta ese cuerpo en las rodillas todo el tiempo. Ay, la rodilla, ya viene la columna de Gastón.
No toquen nada.
Si tu mamá es moderna, que le encanta estar con el celu conectada y le gusta lo último en tecnología, encontrá el regalo perfecto en nstore.uy. Smartphones, relojes, tablet y más. Encontrá lo mejor para mamá en nstore.uy.
Dos de las principales causas de dolor en las rodillas en la población que hace actividad física. Ahora les va a explicar esas causas el doctor Gastón Llosa, que viene con acompañamiento este día, con invitado en la columna con el doctor Juan del Castillo. Juan, ¿cómo andás?
¿Cómo andás? Buenos días.
Buen día. Bueno, columna de Gastón y Juan del Castillo a propósito del AVE de la rodilla.
Sí.
Digamos así, porque iba a ser el ABC, pero el C no entra.
Es un poco pretencioso el ABCD, entonces decidimos colocar AVE y después en un futuro posible el C para coronar las causas de dolor.
Bueno, Juan ya estuvo con nosotros.
Sí, Juan es médico traumatólogo, director de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía de Rodillas y Deporte. Vamos a ver dos causas frecuentes, muy frecuentes en la consulta de médico general y en la consulta deportológica de traumatología de dolor de rodilla.
Sí, capaz que sin hacer actividad física mucha gente tiene este dolor de rodilla, ¿no? Por actividad doméstica, laboral, en la vida.
No necesariamente tiene que hacer actividad física, okay. Porque las actividades de la vida diaria pueden presentarse algunos de estos dolores.
Bueno, vamos a poner el primero.
Sí, el primero, esta patología ha cursado con diferentes nombres a lo largo de la historia. Ahora se llama dolor femororotuliano, dolor patelofemoral. Patelo es de rótula, femoral de fémur. Enseguida los oyentes lo van a identificar este dolor, porque cuando aparece aparece dolor alrededor de la rótula, o sea, la parte anterior, la parte de adelante de la rodilla o alrededor, y generalmente ese dolor se exacerba con actividades como pueden ser caminar, correr, subir y bajar escaleras, flexionar las rodillas. Ese es el dolor del dolor patelofemoral.
Ante la exigencia de la articulación aparece.
Ante la exigencia de la articulación aparece este dolor. Entonces, seguramente muchos de los que están escuchando en algún momento cursaron con este tipo de dolor. Y es una causa, bueno, como les decía, frecuente de dolor y se presenta desde los jóvenes hasta las personas adultas. Y afecta mucho la capacidad funcional de la rodilla. Es tan frecuente. Y además, lo otro que se da con esta patología es que puede pasar que el dolor se perpetúe a lo largo del tiempo. Casi el 40% de las personas con dolor patelofemoral continúan experimentando dolor a lo largo de los años. Y se asocia con un uso frecuente de analgésicos, consultas, disminución de los niveles de actividad física y baja calidad de vida.
Un dolor que va y viene, digamos que está un tiempo, después vuelve, una cosa así.
Sí, es un dolor que, a propósito de lo que decía Gastón, es un poco también en su tratamiento un poco refractario, o sea, quiere decir que a veces no responde tan bien ni tan rápido a los tratamientos que instauramos, o sea, para el médico a veces es un dolor de cabeza estos pacientes, porque, bueno, obviamente uno ve que se frustran, por ejemplo, que andan en bicicleta o son deportistas y esto como que los aqueja y, como va a decir Gastón ahora, en el tratamiento a veces los resultados no son tan rápidos y tan buenos.
Sí, acá aparecen como tres categorías en los factores de riesgo. O sea, ¿por qué me puede aparecer este dolor? Uno puede estar vinculado a la parte de entrenamiento. Este dolor es más frecuente cuando hay aumentos rápidos de lo que es, por ejemplo, la corrida en el running, o aumentos rápidos de volumen o de intensidad. También aparecen más en los corredores novatos, ¿sí? O sea, yo nunca corrí y empiezo a correr y puede pasar que tenga, me aparezca este dolor. Es un poco más frecuente en la mujer que en el hombre. Y después hay factores propios de la rodilla y propios de la alineación en los miembros inferiores. A veces se asocia con las rótulas, o sea, la rótula que es el hueso ese que nos tocamos enseguida que está adelante. A veces las rótulas pequeñas y móviles pueden ser factores de riesgo para que aparezca este dolor. También poca masa muscular, y eso es muy importante para lo que va a ser el tratamiento. A veces poco tono de cuádriceps, que es el músculo que está adelante en el muslo, o poco fuerza en los músculos que dan estabilidad en la cadera, ¿sí? Puede ser un factor de riesgo. Y después también los factores a distancia, a veces los pies, alteraciones en los pies hacia adentro, los pies pronados, alteraciones en la alineación de las piernas, son factores de riesgo. Esto no quiere decir que si yo tengo alguna de estas alteraciones voy a desarrollar necesariamente este dolor.
Factores de riesgo, aumenta la probabilidad.
Sí. Entonces, y esto con poco decía Juan, un poco hablamos anteriormente, que ha sido una patología que les ha dado mucho dolor de cabeza a los traumatólogos. Los traumatólogos operaban mucho de esta patología en los años 90 y a principios de los 2000. Después empezaron a ver que los resultados no eran los esperados. Y por eso que en general, a veces nos reímos con Juan, que ahora el tratamiento es, sobre todo al principio, el tratamiento no médico. O sea, la parte de fisioterapia, por un lado, para mejorar el dolor, y después para mejorar la parte muscular, porque lo que vemos recién...
Para sostener más la rodilla.
Exactamente. Es crucial. Y después, eventualmente, bueno, valorar si hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Pero a diferencia de lo que se hacía hace capaz que 15 o 20 años, el tratamiento es, sobre todo, fortificar. Y yo tengo un viejo aforismo, sí, que no es mío, pero dice, bueno, que si yo quiero mejorar en la corrida, quiero correr, a veces tengo que mejorar primero la parte de fuerza. O sea, irónicamente, capaz que antes de comenzar a correr tengo que mejorar todo lo que es mi estructura, sí, muscular, claro, para después poder empezar a correr, ¿no? Porque si no, después el cuerpo, si no, se me va a destartalar durante la corrida. Y una de las patologías que puede aparecer es esta.
Sí, estoy de acuerdo, Gastón. También el síndrome femoropatelar, de dolor femoral, femoropatelar, es un dolor de rodilla anterior que tiene muchos diagnósticos, o que uno tiene que después indagar cuál es la causa, que Gastón habló de los factores de riesgo. Obviamente el primer tratamiento es el médico y fisiátrico, pero una vez que uno puede encontrar alguna causa de este problema más, digamos, concreta, tratarla específicamente. Hoy por hoy la cirugía para este tipo de patologías no está en la primera línea. Si es cierto que uno sabe, y estoy seguro que en la audiencia hay muchos pacientes que han tenido, por ejemplo, hoy hablamos con Gastón, inestabilidad de rótula, que es cuando la rótula se sale, o luxación frecuente, que eso puede dar deterioro del cartílago articular, artrosis precoz, la escuchada por ahí, que muchos pacientes van a escuchar, condromalacia, que es el deterioro del cartílago de la rótula, que son diagnósticos, ¿verdad?, de como causas de este dolor, aunque hoy con Gastón justo hablábamos que la inestabilidad la dan también hoy por hoy los últimos textos, como no una causa de este dolor, sino una entidad aparte.
Sí, sí. Y yo creo que entonces, con respecto a este dolor, centralizar en que, primero, el diagnóstico es una causa muy frecuente, el diagnóstico es clínico, o sea, después las causas sí se puede indagar con la paraclínica, que puede ser las placas, las resonancias, pero digamos, el diagnóstico es clínico, yendo con el médico, con el examen clínico, y después el tratamiento es fundamentalmente no quirúrgico, en el cual tratar los déficits musculares es crucial. Por eso mejorar el aspecto muscular es muy importante.
Acá preguntan si detener el deporte de impacto cuando aparecen estos dolores, por ejemplo, el fútbol o correr en el suelo duro.
Sí, hay una máxima que es no pain, o sea, no dolor durante el tratamiento, ¿bien? O sea, eventualmente puedo tener un dolor, un disconfort aceptable, pero probablemente tenga que disminuir las cargas de impacto como, digamos, por lo menos en el inicio de la terapéutica.
Bien, aquí alguien de un tendón de pata de ganso, ¿tiene que ver con la rodilla?
Sí, ¿eso? Pero es digamos, es al costado.
Fue a la clínica de la rodilla, dice. Ah,
sí.
Ah, es otro dolor, no es el que estamos hablando. Ah, sí. Perfecto, no está en el AB.
No está en el AB.
Y va a quedar para el C.
Puede ser un diagnóstico diferencial de lo que hablamos recién, sí.
Bien, y alguien habla del menisco roto, pero ahora vamos a
los meniscos,
al segundo.
Claro, para apoyar lo último que dijo Gastón, es fundamental para que la gente entienda, si el aparato locomotor es una cadena, un eslabón, es el eslabón activo, los músculos. El pasivo es otro eslabón, que son los huesos, y es fundamental para mover los huesos tener un buen eslabón activo, o sea, no buena fuerza muscular, sino el que sufre es el esqueleto.
Bien, perfecto. Bueno, vamos al segundo, al B. Ahora sí, meniscos, ¿no? Ese era el segundo tema.
Sí, no, cuando planificamos un poco con Gastón, dijimos, bueno, ¿quién no escuchó hablar de tengo un amigo con un menisco roto, o me rompí el menisco, o vi que un jugador de fútbol lo operaron por la misma lesión?
Suárez Mundial 2014.
Bueno, por ejemplo. Entonces, digo, pensamos un poco tratar de llevar a la gente a acercarle un poco qué es el menisco, que es una estructura que está en la rodilla, que son dos, el menisco interno, el menisco externo, es de fibrocartílago, y están entre el hueso de la tibia, que es uno de los huesos de la pierna, y el hueso del fémur, ¿verdad? Entonces son fundamentales en la función de la articulación, porque cumplen una función principal de amortiguar las cargas y amortiguar el peso, ¿verdad? Y además tienen un rol secundario en la estabilidad de la rodilla. Por eso cuando uno... Estabilidad se refiere a mantener firme la rodilla, ¿verdad? Cuando la gente dice...
Los amortiguadores de la rodilla.
Amortiguadores es la principal función, pero además cumplen otras, y la estabilidad es importante, por lo que te digo. Si vos te lesionás un ligamento, este rol secundario del menisco como estabilizador pasa a ser aún más importante.
Ya un mediador entre dos de los huesos más grandes del cuerpo.
Fundamental, lo hablamos hace un tiempo acá, ¿se acuerdan de artrosis? Bueno, ese deterioro del cartílago, uno de los que lo evita es este colchón, digamos, esta almohadilla que está entre el fémur y la tibia en nuestra rodilla. De esta manera, uno también podría pensar, bueno, esta lesión del menisco, ¿cómo se produce? ¿Verdad, Gastón? Y se produce, por ejemplo, movimientos de rotación, o sea, esa sería la traumática, uno con el pie firme en el piso, la rodilla extendida, uno gira de golpe y ahí puede lesionar el menisco, por ejemplo. O si no, uno también puede hablar del deterioro progresivo con el tiempo. Un ejemplo claro es el neumático, ¿no? Un neumático en un auto se puede pinchar con un clavo, eso es un evento agudo, traumático. El evento del deterioro progresivo es cuando se va deteriorando, gastando el dibujo del neumático, y ahí empieza a funcionar peor, pierde sus propiedades. Inclusive también está el episodio, que ¿cuál es? Sobre un evento crónico.
Agudo.
Exacto.
En el
neumático gastado.
Un clavo. Esos tres escenarios pasan hoy con nuestros pacientes. ¿Qué decirle entonces al paciente cuando tiene lesión meniscal? ¿Cuál es la clínica de la lesión meniscal? El síndrome, o sea, conjunto de signos y síntomas, síntomas lo que te relata el paciente, signos lo que el médico percibe objetivamente, sería dolor en la interlínea articular, o sea, en la rodilla, en la interlínea entre el fémur y la tibia, el derrame articular, lo que le decimos sinovitis o inflamación de la rodilla, es lo que la gente se le dice, tengo líquido, se me inflama ahí, y después el tema del bloqueo meniscal. ¿Qué es el bloqueo? Es que se tranque la rodilla. Muchas veces pasa, y los pacientes lo sufren mucho, el bloqueo meniscal es típico en flexión de rodilla, y es algo muy invalidante. Tal vez sea el síntoma más invalidante para muchos pacientes.
Sí, sí. Sí, tal vez volver a eso, ¿no? Que hay como una línea continua en lo que es la patología meniscal, y ahora vamos a hablar con respecto al tratamiento, ¿no? Que por debajo de los 40 años predomina un poco lo que decía Juan, más la lesión tipo más aguda, más de, digamos, cuando se pincha el neumático, y a medida que nos vamos envejeciendo, aumenta más la patología crónica. Y por eso a veces es importante eso, porque va a diferenciar las diferentes conductas terapéuticas en cuanto a qué es lo que hago con el menisco. Porque tener un menisco roto no es como antes se decía, bueno, si tengo un menisco roto es automáticamente cirugía, ¿sí? Entonces han cambiado un poco la concepción en cuanto a la preservación o no del menisco, dependiendo
es
de...
Es igual que la rótula, ¿no? O sea, igual que la patología anterior, se aleja un poco más el quirófano en los últimos años.
Sí, en verdad la patología siempre hay que, digamos, personalizarla al paciente que tenemos enfrente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que decía Gastón. No es lo mismo una lesión meniscal a los 20 años en un deportista profesional que una lesión meniscal en un paciente sedentario que juega al papi fútbol los domingos, o en alguien que directamente no hace deporte y ya está encima de los 70 años, por ejemplo. La frecuencia, hoy lo dije también en la introducción, va aumentando a medida que aumenta la edad, pero más que nada por ese mecanismo repetitivo de desgaste, por el neumático gastado, digamos. Lo traumático puede ser o no estar presente. Y de esa manera hay estudios inclusive que hablan de pacientes con 70 años que en estudios tienen arriba de 30% lesiones meniscales, ¿verdad? ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que la lesión meniscal se trata? No. Primero hay que ver si tiene síntomas. Segundo, hay que ver que uno trata pacientes y no resonancias. Entonces eso es muy importante. Entonces, para ir ajustando ya la parte del tratamiento.
Es una frase que se repite mucho, Gastón, la ponía, yo se lo comentaba internamente, ¿no? Que vemos pacientes no imágenes o vemos pacientes
exacto.
No resonancias, más específico, en el sentido de que muchas veces aparecen pacientes con, míralo, o con algo que se ve en una resonancia, pero eso no quiere decir, si el paciente no tiene nada sintomático, que haya que intervenir o que tratar.
Exacto, eso es también un enunciado que obviamente no me corresponde a mí, la autoría, que es que tratamos pacientes y no placas ni resonancias.
Claro.
O sea, el hallazgo de la resonancia de un menisco roto o de una intensidad de señal que puede corresponderse a una lesión meniscal, no se trata eso en sí, se trata la clínica del paciente sumado a eso. Okay. Inclusive, ya adelantándonos un poco en el tratamiento, cuando estamos frente a ese paciente que vamos a tratarle el menisco mediante una artroscopía, por ejemplo, que es la cirugía mini-invasiva por dos portales en la rodilla, digo para que la gente la entienda, que ya la deben conocer la mayoría, ahí uno con la cámara ve la lesión meniscal y confirma o no el diagnóstico presuntivo que tenía a priori con la clínica del paciente y la resonancia.
Termina de afinar el diagnóstico en el momento de la intervención.
Exacto, la artroscopía es un método diagnóstico y terapéutico, pero complementa y sella el diagnóstico. Aparte de las lesiones meniscales, pueden ser de diferentes tipos. Los meniscos tienen una forma de C, el interno, como para que se imagine la gente, más circular, más cerrado, como tendiendo una O, el externo, y tienen un cuerno anterior, un cuerno posterior y un cuerpo. Tiene un borde periférico pegado a lo que sea la parte externa de la cápsula articular de la rodilla, que es lo que está realmente inervado, y un borde libre que da hacia el medio de la articulación, para que entienda, hacia el centro. ¿Entiendes?
Inervado quiere decir que tiene nervios.
Claro, y que tiene
por eso es sensible.
Claro, exacto. No está todo el menisco inervado, está solamente su inserción periférica
a nivel de la
cápsula, que es lo que es sensitivo.
Por eso hay lesiones asintomáticas, porque si es en la parte no inervada, puede que la persona no sienta nada.
Perfecto. Esas son las probables explicaciones. Otra puede ser que hay lesiones meniscales que son de muy poca entidad, que no comprometen justamente el borde periférico o que no dan un bloqueo mecánico. ¿Qué es el bloqueo mecánico para que la gente entienda?
Se me tranca la rodilla.
Exacto. Se rompe el menisco, se mueve su posición original, queda en el intercóndilo, que es el sector central de la rodilla, y la tranca. Es un bloqueo bien mecánico, que muchas veces eso es lo que determina una cirugía para desbloquear el menisco, o sea, la rodilla.
Bien. ¿Más del tratamiento?
Sí, del tratamiento, que tal vez para que quede claro que una lesión meniscal, entonces, en definitiva, no es igual a cirugía. Acá es importante a veces la comunicación con el traumatólogo. A medida que vamos envejeciendo, si no hay una clínica importante, las opciones son más médicas y menos quirúrgicas. O sea que, por lo tanto, una lesión meniscal no es igual a cirugía. ¿Sí?
Bien. Tengo una cantidad de preguntas de los oyentes. ¿Vos tenés música, Gastón?
Por supuesto.
Sí, no va a tener.
La pregunta. No sabemos si la vas a pasar. La música que eligió el doctor Josi. Allá venimos con Juan del Castillo, con Gastón Josi, con las preguntas de usted.
No toquen nada.
Mucha pregunta, consulta sobre rodilla, rótula, menisco, alguna de ligamento, pero no es para esta vez, algo les voy a comentar, el profe Gastón Josi, el doctor Josi con Juan del Castillo, en esta columna del AB, por estas dos patologías de la rodilla. Tengo menisco interno roto y me vivo callando porque pierdo sensibilidad cayendo, no callando, él puso callando, pero debe ser cayendo.
Cada vez se cae en silencio.
Sí, porque pierdo sensibilidad en la pierna. Me he caído bajando de buscar o algún escalón o cuando giro, entonces empecé a caminar con miedo, ahora me está molestando mucho la cadera, me dicen que puede ser por la rodilla.
Bueno, sí, hay que verlo, sí. Puede ser por la rodilla, pero...
Pero es una descripción típica de alguien que puede venir a un consultorio.
Sí, claro, porque se mezcla lo que es dolor con los bloqueos que hablamos, con la inestabilidad, y ahí entra lo del ligamento que te preguntaba.
Bueno, después hay muchas cosas de colágeno, no sé por qué tengo no sé cuántos mensajes de colágeno. ¿Tomo colágeno? ¿Qué hago? Mis rodillas suenan. Tengo 55 años, no sé
qué. Sí, ya habíamos hablado un poco con
el colágeno. Sistema facial.
Con artrosis, con Juan. Ajá. En general, lo que mejora los colágenos es el self-report, o sea, el reporte del dolor del paciente. Muchas veces puede mejorar. Ahora, muchas de estas patologías que son degenerativas no tiene vuelta atrás. La artrosis no tiene cura, ¿sí? Pero sí puede mejorar la funcionalidad y sobre todo el reporte del dolor por parte del paciente.
Temprano, un oyente escribía que con 44 años el fútbol le daba señales continuas de que lo deje. Por ejemplo, la rodilla derecha, Gastón sabe eso. Pero un amigo que va al gimnasio me dijo, que me faltaba músculo. Y ahí estoy intentando generar más músculo. Yo le dije que espere la columna. Y dice, mirá vos, tenía razón el gordo Daniel. Mi amigo que va al gimnasio. ¿Quién lo hubiera creído? Es contador, pobre. Iba bien rumbeado, Daniel.
Sí, sí,
contador,
sí. Contador, sí,
iba bien rumbeado, ¿no?
Un buen consejo,
sí,
le dio.
Sí, los trabajos de fuerza tienen un doble efecto. Tienen, por un lado, el efecto directo de mejorar la estabilidad mediante la parte muscular, y por otro lado tiene un efecto inhibitorio del dolor a nivel central, del sistema nervioso central. Por lo tanto, por eso es que mandamos siempre a trabajar fuerza.
Bien, esta pregunta puede resultar tonta, pero capaz que va a algo interesante, que es, si la rodilla hace ruido al estirarla, pero no duele, ¿hay que consultar? Yo diría, la pregunta acá es, ¿el ruido es un síntoma?
No, a ver, siempre decimos que si le hace ruido a alguna articulación, pero sin dolor, en principio que no se preocupe. El asunto es que a veces sí, cuando los pacientes agachan en su domicilio o haciendo algún deporte, ahí en alguna instancia sienten un ruido agudo que se acompaña de dolor. Ese puede ser un signo de que algo pasó entre
la rodilla. Pero puede haber ruido sin dolor.
Exacto.
También. Soy operado de menisco. Supuestamente me sacaron una fracción que se había roto. He de esperar que el futuro se rompa todo.
Bueno, eso no, hay muchas cosas que nos quedó sin profundizar, pero una puede ser que dentro del tratamiento artroscópico está la meniscectomía, que es parcial hoy en día, sacar el sector que está lesionado y dejar el resto del menisco estable para que siga ahí cumpliendo su función esa parte. Y después está la reparación meniscal, que hoy es lo que se trata de apuntar en lo que era la literatura internacional, porque es tratar de reinsertar, digamos, coser el menisco al lugar donde estaba, repararlo para que quede ahí en su completa longitud, digamos, y de esa manera preservar la articulación a futuro. Acuérdense que es el colchón que amortigua y está entre fémur y tibia. Si yo saco un pedacito, ahora ahí el hueso va a chocar con el otro hueso y el cartílago se va a deteriorar. Hay estudios clásicos que afirman esto.
Bien, hay muchas preguntas sobre, muchas, 4, 5, 6 que puedo resumir en hacer deportes en piso duro y recomendaciones del rebote, no impactar. Hace unos años me pasa factura, problemas de rótula, de meniscos. Este es uno, pero hay varios que preguntan, sí, si es una recomendación ante las dolencias de rodillas dejar de impactar en piso duro en determinados deportes.
En general, lo que va a sufrir más la rodilla va a ser en los extremos. O sea, no hacer nada y hacer en exceso, y ahí en exceso puede ser un poco relativo, pero sobre todo esfuerzos de muchos kilómetros, mucho volumen. Sí, ahí la rodilla va a sufrir. Para la enorme mayoría de las personas que hacemos actividad física de manera racional y siguiendo las recomendaciones internacionales, eso es absolutamente saludable y necesario para todas las articulaciones, incluyendo la rodilla.
Bien.
Sí, de acuerdo.
Bien, me operaron del menisco interior de la pierna izquierda hace 3 años y fue lo mejor que me pasó en la vida. Me sacaron el cuerno anterior que estaba roto.
Sí, está bien.
Y de paso me sacaron un tejido que se forma dentro de la rodilla y que se inflama. Vi toda la operación. Un genio el doctor. Gracias a eso pude volver a correr. ¿Se puede ver la operación?
Si anestesia local.
Sí, bueno.
No, pero pues yo puedo mirar para otro lado si quiero.
También. No, por supuesto. Se puede hacer, sí, de la
doma. Bueno, verla. Vos te tapas los ojos.
Exacto, es eso.
Bien. Tuve desprendimiento de rótula.
Eso es lo que hablamos hoy, la luxación, que se salga del lugar natural que tiene que estar.
Ah, mi mamá opera de rodilla y mi abuela también. ¿Irá el cuchillo? ¿Hay algo genético en eso? ¿Puede haber?
En la artrosis hay factores genéticos, aunque no son los únicos que aumentan el riesgo de desarrollar artrosis de rodilla.
Lotería, tengo todo eso que estaban hablando. Ya estoy en artrosis de rodilla. Voy a traumatólogo de que tengo memoria. Bueno, alguien se siente identificado. Ando mucho en bicicleta diariamente porque es mi método de trabajo. Hace un tiempo tengo mucho dolor en las rodillas al punto de cuando me siento es un dolor horrible. Tengo 30 años, dice este oyente. Ahí hay dolor, algo para ver,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro. Hay que estudiarlo.
Horrible, dice, además.
Sí, hay que estudiarlo. También es importante hacer la radiografía. Cuando hay un dolor articular, no saltearnos ese estudio. La radiografía nos da información de la estructura ósea, es importante. Y después, si hay que profundizarse, puede pedir, como hablamos hoy, de la resonancia. Eso también para que los pacientes lo sepan, que a veces vienen y nos piden la resonancia de entrada. Y ya un paso a otro comentario, que es que acuérdense que lo importante es la clínica del paciente. No se operan los meniscos solamente porque en la resonancia hay una lesión. Se intenta primero lo médico-fisiátrico, se ve la evolución, y ahí sí, de acuerdo al paciente, la edad y qué clínica tenga, cuánto le afecte eso, se puede intentar la cirugía.
Y una cosa cortita, que muchas veces, dos cosas, que muchas veces en el dolor patelofemoral muchas veces fracasamos. El dolor patelofemoral a veces un dolor de cabeza para el médico general y para el médico deportólogo y traumatólogo. Y después que se ha visto que determinados alteraciones a nivel de salud mental, depresión, ansiedad, puede estar asociado al dolor patelofemoral. Muchas veces esto Este dolor aparece en un contexto de estas patologías y a veces esta patología puede producir también depresión. O sea, es muy importante por eso valorarlo y tratarlo cuanto antes porque pueden estar conectados estas patologías.
Bien, estoy salteando varios de ligamentos cruzados porque sería otra columna, operaciones, ligamentos cruzados y demás. Me asustaron con lo del ruido. Cada vez que giro apoyando en mi rodilla izquierda siento un tic, pero dijo que no.
Dijimos que no, que si es solo ruido no se preocupen.
Sí, sí, los doctores dijeron que no. Sí. Más que no.
¿Cortamos el audio?
A los que tienen pregunta de ligamento los invitamos al C. Y igual decirles que la lesión meniscal se acompaña a veces lesión ligamentaria. Otra vez es aislada. Es más frecuente tener un menisco lesionado aislado que asociado a una lesión ligamentaria. Pero cuando hay una lesión ligamentaria es más frecuente que está asociado a un menisco. ¿Se entiende?
Sí. Dice el canario de Pan de Azúcar. Tuve al padre de Gastón en el curso de entrenadores de fútbol, en Maldonado. Amante de la capacidad de fuerza, el querido Julio. Decía, la velocidad es frecuencia de pasos y fuerza. Eso decía.
Está bien.
Bueno, eso es genético, ¿no?
Sí, sí, está hereditario.
Eso sí es genético. Bueno, muy bien, quiero agradecerle a Gastón César, pero sobre todo al invitado Juan del Castillo, que haya estado de nuevo por acá para hablar del AB de estos problemas de rodilla. Ya te tendremos nuevamente, Juan. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ambos.
Chau, chau.
Ahora tenemos tema musical.
Ah, mira, ya estaba entregado,
mirando,
Gastón.
Me estaba mirando con cara rara, Gastón. Yo lo vi de que estaba entregado.
Entregadísimo.
No, no, pará. ¿Estás seguro que quieres tirarlo?
Sí. Hablando sí. Un poco de dolor y spoileando la próxima columna, desde el primer disco solista de Lennon post Beatles, Isolation.
Pará, pero está bien, pero vamos a tirar un titular de la próxima columna porque es muy interesante. Va a estar la semana que viene o la próxima, pero es muy interesante para lo que están viviendo hoy en día dentro de las casas.
Sí. ¿No? Desde el año pasado se empezó a acuñar un término que es depre-obesidad. En el cual es la depresión en el contexto de la obesidad o la obesidad en el contexto de la depresión generada o afectada por la cuarentena.
Y más por agudo, ¿no?
Sí, entonces esto sobre todo vinculado a los niños y adolescentes. Y los problemas que están apareciendo. Y bueno, eventualmente, ¿qué tipo de medidas podemos hacer para minimizar el riesgo o el costo de lo que está generando en los jóvenes?
Próxima columna de Gastón Yosea la semana que viene.
Isolation. disappear. But the world may not have many years.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.